el talento de los artistas, autores y compositores ecuatorianos.
Las melodías inolvidables y las mejores voces.
La nieve de los años ha cubierto
de terciopelo negro, mamita, tengo cortinas.
En Romance Ecuatoriano.
Con ustedes,
Antonio Godoy Aguirre.
Cordiales saludos amigos de Romance Ecuatoriano, muy buenos días, gracias por permitirnos llegar a su hogar, gracias por dejarnos compartir el trabajo de nuestros artistas, autores y compositores. Un día sábado espectacular, maravilloso, espero que usted le disfrute con las canciones que vamos a presentar a continuación. ¿Cómo estás, Rosita? Buenos días, bienvenida.
Hola Antonio, buenos días, feliz de poder compartir amigos una historia maravillosa. Tenemos la cabina llena de cariño y les agradecemos en el mundo entero por escucharnos a través de www.radiocatólica.org. Agradecemos también a Radio Universitaria que nos retransmite los días domingos en Loja, así que un abrazo. Y antes de presentarles a nuestro artista del día de hoy, quiero invitarles a dejarnos llevar por palabras muy gratas de Eduardo Galeano. Solo los insensatos creen que el silencio está vacío. Él nunca está vacío. A veces la mejor forma de comunicarnos es estando en silencio.
Gracias, Señor, por dejarnos llegar en el silencio de su hogar con la música del Ecuador y con los valores de nuestra patria. Vamos a dejarnos envolver el día con música de rondadores, de flautas, de quenas, de ocarinas. La música andina, esta maravilla que se proyecta al mundo con dos trabajos espectaculares. Resalto la trayectoria de nuestro artista invitado, pero primero les invito a que escuchemos al grupo Hatari. El carnaval de Licto, las coplas del carnaval de Licto le dicen señora, señor, buenos días. Este es un tema tradicional de la provincia de Chimborazo que lo vamos a ligar con la magia del mambo. Don Pérez Prado hizo esto que también se convierte en algo universal, pero lo presentamos con orquesta de instrumentos andinos para decirle buenos días señora, señor, gracias por estar con Romance Ecuatoriano.
Ay, ay de vos, en una cárcel los dos. Ay de mí, ay de vos, en una cárcel los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Comidos o no comidos, pero juntitos los dos. Alaja comadre, churumbe la singa, a chupar y a rinque. Sonarás tambor, no me harás hablar, si me haces hablar, a lo de verdad. Pero me debes, puedes volver, estos tus ojos no me han de ver. Pero me debes, puedes volver, estos tus ojos no me han de ver. Pero me debes.
Romance ecuatoriano. Yeah.
Ahora sí, amigos, después de escuchar estas cálidas interpretaciones, es momento de presentarles a nuestro artista del día de hoy. El maestro Patricio Mantilla nos acompaña esta mañana. Maestro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. En casa todos están preocupados, quieren saber más de su historia. Escuchamos estas dos canciones que para nosotros son una pequeña introducción de lo que ha sido su vida musical. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo muy especial para el programa y para todos los oyentes. Es una gran oportunidad para dirigirme para contar lo que he hecho durante
cosas,
mi vida, ¿no?, profesional como músico, que continúa lógicamente. Y bueno, un bonito ambiente aquí en este programa y me encanta la forma como se llega al público y es importante.
Quiero contarles a mis amigos que el maestro Patricio Mantilla Ortega nació en la ciudad de Quito el 27 de diciembre de 1948. Su profesión: músico, licenciado en educación musical, tiene varios estudios de pedagogía, investigación musical, pero sobre todo ha conjugado durante su vida el verbo música, y sobre todo música andina, música latinoamericana, música universal, que los ha proyectado con dos instituciones fabulosas, entre otras el grupo Jatari, de grata recordación para muchos, y la Orquesta de Instrumentos Andinos. Después de haber vivido estas etapas, maestro, ¿cómo se siente? ¿Quién es Patricio Mantilla? ¿Cómo lo definiría usted?
Bueno, yo soy un músico que desde muy pequeño me dediqué a este arte. Desde muy niño, desde la escuela, yo cantaba ya en las Navidades, especialmente villancicos, y en los programas de la escuela Hermano Miguel, donde yo estudié. Luego, como joven, participaba igual en los festivales intercolegiales de música, hasta que conocí el trabajo de grupos como Quilapayún, Intilimani.
Pero eso ya con una conciencia, ¿no?
Lógicamente,
maestro,
todo es un proceso.
Volvamos a la infancia. ¿En qué barrio se va desarrollando?
Tal vez podemos recordar también los nombres de su padre, de su madre, porque desde ahí también es importante ir viendo. Ellos también son quiteños. ¿Cuáles son como los orígenes de Patricio Mantilla?
Ya, mi padre es de acá, de San Antonio de Pichincha. Ahí está mi familia. Él se llamaba Carlos Alfonso Mantilla Nicolalde. Y mi madre es costeña, es de pasaje en El Oro. Y se llama Julia Isabel Ortega.
Una fusión bonita, ¿no?
Sí, muy.
¿Y musicalmente cuál era el ambiente en el que se desarrolló desde niño?
Mi padre cantaba muy bien, no tenía estudios musicales, pero como le gustó tanto, practicó mucho y sí, cantaba muy bien. Sabía asistir a las procesiones de la Virgen de la Merced cuando era la novena, esas procesiones que comenzaban 3, 4, 5 de la mañana. Y era el que dirigía prácticamente el canto con un grupo de gente que también le gustaba, que eran los que llevaban siempre las canciones durante las procesiones. Entonces él era muy conocido ahí. Él me llevaba de muy niño cargado en brazos a esas procesiones, yo me acuerdo muy claro. Y me hacía cantar en la iglesia, me gustaba cantar esas canciones en las misas.
¿Qué se acuerda, por ejemplo?
La Madre Amante, por ejemplo, la Virgen Bella. Entre temas así menos, digamos un poquito más líricos, y de ahí todas las canciones que se escucha casi hasta ahora, ¿no? Pero las antiguas eran
las que les llegaban,
eran realmente sí las importantes, y ahí cantaba, me acuerdo de niñito, me hacían parar sobre el asiento donde estaba el maestro Arroyo, me acuerdo del maestro Arroyo que tocaba el melodio ahí en la iglesia de la Merced, yo cantaba ahí esas canciones.
¿Cuál era su barrio, maestro?
Yo vivía acá en el barrio de la Ciudad de la Argentina, o sea, por el Hospital Eugenio Espejo, en el convento de las Mercedarias.
Y
ahí vivíamos nosotros.
¿Estuvo siempre rodeado más bien de música sacra? ¿O cuál era el ambiente musical de la familia?
O sea, toda mi infancia estuve rodeado de música sacra en realidad.
Y también al estar en una escuela religiosa, supongo que la posibilidad de ser parte de un coro, ya también como solista.
Así es. Ahí lo que cantábamos es en Navidad, por ejemplo. Nos enseñaban villancicos y me escogían para hacer la parte principal, digamos, el canto a la melodía principal. principal, de solista, ¿no? En el coro de la
¿Algún
escuela.
¿Algún personaje, algún maestro, algún profesor que le haya motivado, que haya dicho, no, este niño es un artista ya, hay que vestirle de franja?
Bueno, sí, los profesores en la escuela se dieron cuenta que me gustaba cantar y que tenía una bonita voz para cantar. Y bueno, tenía estos programas que menciono. En el colegio también aprendí a tocar
la guitarra. ¿En la salle mismo?
A guitarra en el normal Cardenal de la Torre.
Allá.
Por aquí en el barrio de la América. Ahí también participaba como grupo en los intercolegiales.
¿Cómo llega la guitarra a su vida?
Esto es interesante porque cuando estuve en secundaria estuve ligado al grupo de San Blas. O sea,
vecinos.
Todo esto pertenece a vecinos. Entonces teníamos un grupo juvenil, o sea, donde nos reuníamos todas las tardes para un poco jugar, conversar, todo eso. Pero nosotros éramos la parte musical, como decir, mi hermano Galo Molina y yo, mi hermano Carlos Mantilla, Galo Molina y yo, Patricio Mantilla, que andábamos tocando, digamos, ahí aprendí a tocar guitarra. Alguien me indicó algunas cosas, las posiciones, bueno, y el resto ya. Como me gustaba tanto, fui aprendiendo, buscando.
¿No había quizás el riesgo de ese entonces de que sea un bohemio, de que sea que se dedique a la copa?
Bueno, siempre ha habido esa idea sobre el artista, ¿no?
Un prejuicio.
Pero no, ahí era un grupo más bien de jóvenes que estaban ligados a la parroquia de San Blas. Entonces ahí los padres de ahí, el párroco es el que orientaba un poco el grupo y cantábamos en las misas de los domingos nosotros, y fuimos el primer grupo que cantábamos las misas a gogó, que se llamaron en ese tiempo,
en
porque
época.
El padre, uno de los padres, el padre Gómez, Nelson Gómez en ese tiempo, que era padre, él trajo de Estados Unidos una guitarra eléctrica. Bueno, sí, era una
novedad,
la guitarra eléctrica, y como yo tocaba ya un poco de guitarra, me dediqué a buscarle
ahí gogó.
Ya me imagino.
Y eran
la
las misas de gogó, era
la
música, digamos, totalmente juvenil.
¿Y cuándo fue? ¿Y la recepción de la gente, la primera vez que incluyeron? Porque yo incluso veo, claro, que todavía hay ciertos lugares donde es una perspectiva bastante conservadora de la misa, o sea, como que tienen que estar todos calladitos y quietitos, y si hay danzas, como que alguna gente todavía se llama la atención.
Claro. Sí, en ese tiempo era medio sorpresivo, o sea, ver un grupo juvenil que empezaba a tocar música, la música misma de la,
claro,
propia de la misa, pero ya de con estilo totalmente juvenil, y el sonido de la guitarra eléctrica es que es un poquito brillante, exagerado.
Supongo
veces,
que
¿no?
Las fans no deben haber faltado también.
Lógicamente, si era una música, digamos, las misas eran de jóvenes,
claro,
a esa hora iban muchísimos a vernos, porque además de esa actividad, nosotros, por ejemplo, cuando llegaba Navidad, dábamos serenos en todo el barrio para recoger una colecta o las colaboraciones.
¿Serenos con villancicos?
No, cantando ya música de los Panchos, todo eso, o sea, porque cantábamos de todo. Y después que conocimos la música latinoamericana, cantábamos música latinoamericana, y cuando conocimos música de contenido social, hacíamos música de contenido social, protesta, etcétera, etcétera. Y así fue formándose el Qatari.
¿Y con esa experiencia no tuvo intenciones de hacerse curita, sacerdote?
No, realmente yo me he sentido siempre músico. O sea que mi forma de hablar y de expresarme va a ser la música. Eso lo descubrí desde muy niñito.
Y eso es lo que les invito ahora a escuchar, porque tengo dos canciones bonitas. El grupo Qatari, del cual usted ha sido su director, recopila varios temas ecuatorianos, dándole un sabor muy andino, una expresión vital con nuestros instrumentos. La Hacienda de Santa Ana, usted ya nos va a contar luego de dónde y cómo sale este tema, y de Don Rubén Uquillas, Vestida de Azul saliste. Temas ecuatorianos con la presencia del maestro Patricio Mantilla.
Santa Ana. hacienda de Santa Ana. Me escribiste una carta, ay Vidal, me escribiste una carta, ay Vidal, me escribiste una carta. Se la chupa hasta que quite la gana. La caña para dulce de mañana se la chupa hasta que quite la gana. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez. Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez.
Usted escucha Romance Ecuatoriano por Católica.
Saliste a competir con el cielo, vestida de azul saliste a competir con el cielo, que también hay en la tierra, cielo que de azul se viste, que también hay en la tierra, cielo que de azul se viste. Anda lucero del cielo, ya ni me acuerdo de vos. Anda lucero del cielo, ya ni me acuerdo de vos. Porque tengo en este suelo otro lucero mejor. Porque tengo en este suelo otro lucero mejor. Sementera, dicen que la tierra negra, la muy buena sementera. Por eso he puesto mis ojos en esa linda morena. Por eso he puesto mis ojos en esa linda morena.
Hermosas estas interpretaciones, maestro. Bueno, estamos en la iglesia cantando las misas a gogó, estamos en el colegio. ¿Qué sigue luego en su formación musical?
Ya, en la formación musical sigue tomarle en serio ya un poco la faceta artística.
¿Usted se graduó en el colegio, hermano?
En el normal Cardenal de la Torre. O sea, soy profesor de primaria y se sale de normalista.
Okay.
Entonces, pero en ese tiempo... alguien nos escuchó cantar a este trío que del grupo de San Blas, compuesto por mi hermano Carlos Mantilla, Galo Molina y Patricio Mantilla. O sea, yo, y les gustaba mucho cómo estaba acoplado el grupo. Y justo nacía el programa Gente Joven en el Canal 8 de Televisión, 1970, estamos hablando. Y alguien dijo, y se abrió el concurso que estaba en ese momento administrado, o sea, dirigido, coordinado por Freddy Ehlers, cuando recién nacía.
Nacía
el Canal 8. Y nos convencieron que nos presentemos y que busquemos un nombre. Y el nombre, ¿qué nombre nos ponemos? Entonces alguien sugirió, como ya estábamos ligados un poco a la cuestión latinoamericana, porque habíamos oído música
latinoamericana. Claro, la influencia latinoamericana era muy fuerte.
Entonces, también. Claro, pero eso se consolidó y nosotros buscamos un repertorio latinoamericano para presentar ya en el Canal 8. Y eso es lo que impactó hoy.
¿El trío qué instrumentos? ¿Cómo estaba musicalmente?
En ese momento ya empezamos a tocar charango, la guitarra y bombo. Después le sumamos digamos las quenas, él vino a sumarse poco a poco, pero originalmente instrumentos latinoamericanos, que estaba la quena, el charango y el bombo, y las voces.
¿Y el repertorio? Voces,
repertorio totalmente latinoamericano, o sea, guainitos, peruanos, bolivianos, algunas canciones ecuatorianas, que por primera vez empezó a sonar con otro tipo de acompañamiento que ya no era muy conocido. Y eso es lo que gustó, por ejemplo, en la televisión, y ganamos, fuimos uno de los ganadores de ese concurso.
¿Cuál fue el premio?
El premio fue grabar un disco, o sea, grabaron un disco con todos los grabadores, y ahí tenemos la canción A Mi Palomita, que es un tema boliviano, que es con el que más impresionó, y que dio pie a que se abriera que hubiera una apertura para la música latinoamericana, porque antes de eso nadie, como decir, era bien raro que hayan escuchado charango, la quena tampoco no se conocía, bombo, era bien original el grupo en ese sentido. Entonces impactó, y de ahí nos pusimos entonces a ver que la cuestión es seria, a ver, nos vamos a dedicar a ser músicos, porque el grupo ya tenía contratos, ya les llamaban, íbamos de un lado para otro, ya nos como decir, invertíamos bastante tiempo en la actividad.
¿Pero económicamente era rentable?
Los contratos, o sea, nunca han sido, el artista ecuatoriano no le pagan nunca así bien como para vivir de esa profesión, pero de todas maneras nosotros, como llegamos a ser conocidos, tuvimos que verle seriamente, ya como opción profesional. Entonces yo dejé la universidad, ya en ese tiempo que el Najatari empezó a surgir, tuve que dejar la universidad porque ya tenía tantos contratos que no podía.
Pero entonces,
asistir.
¿Cuál sería la fecha de nacimiento de Najatari?
El 13 de abril de 1970 el grupo nació, y eso es con un festival que nos llamaron al Teatro Sucre a tocar el Día del Maestro. El 13 de abril.
¿El trío con amigos invitados?
Trío Jatari. Ese rato se llamaba Trío Jatari. Pero
¿Cómo sale el nombre?
Algún compañero de los del grupo de San Blas que teníamos entre toditos, dijimos, ¿qué nos ponemos? A ver, veamos algo. Como esto va a tener identidad, porque ya está la música andina, ecuatoriana, ahí pongamos algún nombre en quichua. ¿Qué puede ser? Levántate, porque a la final ustedes también les está gustando la música de contenido social, entonces algo que pide a la gente, que la conciencia,
despertar
la conciencia, entonces levántate. Entonces Jatari quiere decir levántate, Jatarichi, levantémonos. Y así había un grito que en los levantamientos indígenas hacen los indígenas.
¿Cuánta influencia tuvo la música social en ustedes?
Muchísimo, porque justo estamos hablando de que se está despertando la conciencia en nosotros también, de que la música no es solamente el divertimento, o sea, no es solo para divertir, sino la música tiene un mensaje, y el mensaje que nosotros tenemos que decir es lo que nosotros sentimos entre los problemas de la sociedad.
Pero entonces, al hacer ese trabajo, ¿ustedes pensaron que podían ser la voz representativa de Ecuador? ¿La voz social del Ecuador con la música?
No en ese sentido, sino que nosotros nos sentíamos obligados y éramos conscientes de que lo que estamos haciendo podía crear cierto ambiente, la música, digamos, nos están escuchando, o sea, nosotros ya teníamos una responsabilidad social. O sea, esa conciencia sí existió ya.
¿Y cuáles eran los escenarios? Porque, o sea, considerando este elemento de levántate, todo el proceso como político que se vivía en Latinoamérica, uh-huh, en el país, hubo muchas persecuciones para los artistas. Así es. ¿Cuáles eran los escenarios a los que ustedes tenían ese espacio?
Al comienzo la universidad, porque todos éramos estudiantes universitarios. 1970 estábamos toditos ya en la universidad estudiando. Entonces, a los tres compañeros que ya mencioné se suma Rodrigo Rabalino, que también era un estudiante de arquitectura en la Universidad Central. Y con él tenía mucho más contactos dentro de la universidad y nosotros estudiantes de la misma. Hicimos toda una campaña de música y de actos culturales dentro de la universidad por todas las facultades. Actuábamos en todos los programas en homenaje a Víctor Jara, a la música chilena.
Estaban
todas
pintados
esas cosas, ¿no?
Ustedes como de rojo, izquierdistas. ¿Hubo una afinidad con algún partido
no
político?
No.
Cuando comenzó el Jatari, no. Pero ustedes saben que al decir que éramos de la Universidad Central, porque nosotros éramos de la Universidad Central, casi siempre ya le identifican como gente que de izquierda o que sale a las calles y esas cosas. Y para nosotros no estábamos en ese sentido de salir a las calles, sino de decir nuestras cosas a través del arte.
De la música.
Entonces, nuestro punto de desarrollo siempre fue la poesía, fundamentalmente, nada de panfleto. O sea, nuestra música era más bien de contenido social. Le llamaban protesta en ese tiempo, uh-huh, pero yo creo que es la época. Pero nosotros siempre buscábamos que sea el discurso a través de lo más elaborado del arte, como digo, la poesía. Entonces, nuestras canciones, usted va a escuchar, todas son basadas
como
en poemas.
Social,
en
claro.
Poemas. O sea, no hay esa canción así de trinchera, de estar así que gritando. No, éramos la gente que le tomamos al arte como una técnica, una manera de decir, pero el arte tiene sus códigos que hay que desarrollar y que hay que aprovechar, tanto en el plano del texto como en el plano de la música. Entonces, hicimos una gira entre noviembre, diciembre y enero de 1972-73 a través de América Latina para ver si en realidad nosotros servimos para esta profesión.
Vamos a conversar de ello cuando escuchemos estas canciones que Jatari hicieron tan populares en esta época que ustedes dicen de la música protesta, en esta música social, pero también con un contenido muy humano. Una de las canciones que tuvo tanto éxito en la década de los 70-80 fue Los Caballitos del Río, una composición de Enrique Amorín y Capela.
Sí, Manuel Capela.
¿De dónde es originaria?
Ya, es uruguaya. Enrique Amorín es un poeta uruguayo y Manuel Capela también es un cantautor uruguayo, sino que él vino a radicarse aquí en el país porque había las dictaduras fuertes en el sur del continente y él fue uno de los que tuvo que venir hacia el Ecuador y trabajó bastante tiempo con Jatari. De él aprendimos ese tema, nos gustó tanto que le hicimos una adaptación para el grupo
y al público latinoamericano de igual manera, ¿no?
Claro, Los Caballitos del Río.
Lo vamos a ligar con Torito Pinto para recrear a la familia que en este momento, los niños que ya se despiertan, que se levantan, pues este es el orgullo ecuatoriano de nuestros artistas, autores y compositores en Romance Ecuatoriano.
Los caballitos del río galopan aguas arriba con sus crines de cristal y las patas encendidas, van levantando dorados mojarras y tararías mientras la tierra reparte limones y mandarinas por encima de los cercos de las chacras y las quintas. Los caballitos del río retozan por las orillas para los niños sin padres y las madres malheridas. Cantares de lavanderas, camisones, camisillas. bien limpio pa' de los niños que nacieron sin camisa. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Puñales, corpiños, se llevan las aguas, derrotas en aguas. Pañales, corpiños, heridos, cariños, derrotas en aguas. Estos pañuelos son de mi niña, que nos recuerda, que nos suspira. La mañana vendrá recién parida y encontrar para la nueva vida el pan y el vino, los manteles blancos y encontrará. El pan y el vino, los manteles blancos. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba.
Usted escucha Romance Ecuatoriano por Radio Católica Nacional.
Soy pinto, hijo de la vaca amor, quieres que te salga suerte delante de tu señora. Un ratorito pinto, pinto eres la fiesta amor, tu madre que con el cinto ya no te conoce ahora.
Thank you.
Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Somos su Romance Ecuatoriano y desde Quito, Ecuador, le damos la bienvenida. Le invitamos para que también visite nuestra página de Facebook Romance Ecuatoriano, además de que puede ya ir marcando nuestros automáticos el 255-8915, 255-8916. Hoy contamos con la presencia del maestro Patricio Mantilla, quien nos está contando de su trayectoria con Jatari. Cuéntenos, ¿se va de gira y a qué lugares nomás visitan?
Bueno, estuvimos en Perú, Bolivia y Chile. Realmente fuimos por tierra porque queríamos conocer cómo es la vida itinerante del artista. Entonces en cada lugar nos presentábamos en emisoras o si no hacíamos contactos con músicos para que nos enseñen.
Pero fueron a la aventura, no era contratados.
O sea, era un viaje que estaba, como decir, pensado lo que queríamos hacer, pero en la realidad había que ir abriendo el paso, o sea, adaptándose a todas las necesidades del camino, como decir. Justo eso es la experiencia que queríamos adquirir. A ver, ¿cómo es esta profesión que de la que...?
¿Cómo se alimentan musicalmente en estos países?
En el contacto con los artistas. O sea que actuábamos en algún escenario y había otro artista que nos indicaba, nos contaba cosas sobre la música de su país. Especialmente en Bolivia tuvimos muchísimo contacto con otros grupos de allá, como los Chascas, por ejemplo, que eran, en ese tiempo estaban... De moda en La Paz, o los Masis, que estaban de moda en Sucre, o Ernesto Cabur, que es el mejor charanguista del mundo, que fue el que nos llevó a comprar un charango de altísima calidad donde el maestro Orozco ahí en La Paz, y que le dio clases a mi hermano, que era el que estaba dedicado al charango. Entonces ahí aprendimos mucha música, actuamos, hicimos una gira grande.
¿Pero cómo fue la recepción y qué repertorio ustedes les ofrecían?
La recepción en todo lado fue espectacular, porque nosotros fuimos con el rondador, especialmente con la ocarina. La ocarina era desconocida en todo lado. Tenemos artículos de periódicos donde solo nos entrevistan
por
la ocarina, y que la ocarina, y cómo es, y que era la novedad la ocarina. Entonces, y la música ecuatoriana ni se diga, nosotros teníamos, por primera vez estaba, como decir, difundiendo a nivel de un instrumento, con instrumentos andinos, la música ecuatoriana. Entonces, San Juanitos, albazos, capiscas, todo lo que hay acá, que son ritmos muy, muy, muy lindos y poco conocidos,
y que gustan,
en el exterior,
¿no?
Pero poco conocidos. En ese tiempo, a lo menos, era la primera vez que
oía San Juan.
El tipo de música ecuatoriana, propia ecuatoriana, que nosotros sí dominábamos realmente en ese tiempo. Y esta gira fue valiosísima porque es la que nos definió y nos decidió a ser ya músicos profesionales, a hacer esta actividad profesión. Entonces, regresando de esa gira, realmente yo me entré al conservatorio a estudiar. Entonces es la única manera en la cual uno puede desarrollar.
Abrir el horizonte musical.
Exacto, ¿no? Abrir el horizonte.
Y otra cosa que yo quiero preguntarle, porque además de todo el enriquecimiento musical que se va dando con este trayecto, cuando viajas tú miras otras realidades. La responsabilidad social de la música, ¿cómo es entendida después de viajar por Latinoamérica, tener contacto con diversos grupos?
Mucho más grande. Totalmente ya la conciencia se consolida más, porque viajando por América Latina, nosotros vemos que somos los mismos.
Lo mismo, ¿no?
Son los mismos. En todo lado hay los problemas similares. La manera de expresarnos es parecida. Todos los países era operación identificarse como uno mismo. Entonces, se consolidó la conciencia en nosotros de lo latinoamericano. O sea, de que hay que de América tendría que ser un solo continente. Y seríamos muy fuertes el momento que seamos pero unidos, porque cada uno, a pesar de su diversidad, estamos inmersos en estos problemas, en el problema a sí mismo.
No sé si voy a decir una barbaridad, pero a veces como que aquí los artistas de nuestro medio somos un poco egoístas, pero al revés, afuera, como que la gente o la esencia mismo del músico, del artista, es ser solidario.
Ya, son las condiciones en las que se ha vivido, digamos, acá, ¿no? Acá no ha habido, así a lo menos en ese tiempo, no ha habido mucho apoyo al artista. O sea, cada artista le tocaba salir...
Como pueda.
Con sus propios medios, inclusive nosotros. Al comienzo, si no hubiera sido por el programa de televisión, quién sabe qué pasaba. Eso nos hizo conocidos. Pero después, cuando quisimos grabar con las disqueras y todo eso, Teníamos graves problemas de porque ellos querían imponernos, por ejemplo, el repertorio. Decían, ya está bien, ustedes tocan bonito, pero esto grave. Ajá. Y querían ellos imponer al repertorio. Y dijimos, no, ¿qué hay que hacer para que nosotros podamos grabar nuestra música, que es lo que queremos difundir, nuestras ideas? Entonces, bueno, entonces ustedes tienen que pagar su propia producción. Correcto, ¿cuánto vale? Y así es como se dio el Qatar, y con eso de producir el artista mismo, bajo su propia responsabilidad y dinero y financiamiento, producir su, decir lo que uno quiere.
Porque a propósito de ello, ¿cuál fue la primera producción fonográfica?
Tenemos 17 long play. Con la Universidad Central produjimos el primer tema, el primer long play, uno que habla sobre sin pan, a ver, como decir que no hay libertad si no hay el pan, ¿no? Esa idea. Entonces, con la universidad hicimos una primera producción de música ecuatoriana y un poco música protesta por ahí.
¿Y qué pasaba? ¿Cuarteto? ¿O?
Es como un cuarteto. Como un cuarteto.
¿Los medios de comunicación les dieron apertura? ¿Estaban reacios? ¿Estaban puertas cerradas?
Al comienzo sí. Cuando vieron que podíamos ser exclusivos de diferentes programas o disqueras y todo eso, sí nos dieron acogida, y por eso es que el Qatarí se difundió y se hizo más conocido. Pero después, ya conforme iba pronunciándose la línea política, o sea, la música protesta, claro, y todo eso, empezaron a cerrarnos las puertas. Entonces después pues, ya no nos llamaban la televisión, ya las emisoras algunas
se olvidaron,
no nos llamaban.
Más que nada, entonces, porque yo veo que al tener una personalidad muy clara como artistas y definir y decir, vamos a hacer nosotros arte con responsabilidad social, pero vamos a priorizar el arte, ya no es un espectáculo, ya no es un negocio, que es lo que buscan las disqueras, claro, también. O sea, al exponerte y decir, escoja y cante esto, porque esto yo sé que me va a dar, claro, rédito.
Voy a vender.
Es como otra perspectiva musical.
Así es, así es. O sea que la mayoría del trabajo ya a partir de, diríamos, todo el apogeo del Qatarí, que fue 1975 en adelante, lo hicimos con nuestro propio
peculio.
Exacto. Pero también con mucha libertad, que es algo
valiosísimo.
Claro,
lo importante era eso. Pues entonces ahí es cuando salieron una infinidad de temas, muchos temas, creaciones del grupo Qatarí, creaciones mías que les presentaba también al grupo, y podíamos escoger el sentido que iba a tener nuestro trabajo. Entonces eso era lo importante.
Pero el mejor pago fue la aceptación del público.
Claro, el Qatarí llegó a tener, cuando en su apogeo, por ejemplo, que calculamos las presentaciones en un año, llegó a tener un promedio de dos conciertos diarios, por decir algo. A veces teníamos tres presentaciones en un día, que había que estar en Ibarra, luego en Ambato, luego aquí a otra en Quito. Era todo el día.
Claro, pues, para bueno, bueno. Dinámico, pues,
entonces, claro, era muchísimo. Y en todo el país, el Qatarí recorre todo el país. Conocemos, caramba, cada partecita del
país. Y de este origen damos un salto enorme a la Orquesta de Instrumentos Andinos, pero nada más y nada menos para escuchar música universal, los clásicos, los grandes maestros. Y es así como escucharemos con la orquesta tan quiteña, tan ecuatoriana, una obra de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Maestro, hermosas interpretaciones, qué trabajo tan serio. Al ingresar al conservatorio, ¿qué instrumento usted estudió, composición, etcétera? ¿Cuál fue el espíritu que se alimenta en Patricio Mantilla?
Bien, cuando ingresé al conservatorio, lógicamente yo tenía una experiencia muy grande en tocar ya instrumentos populares.
Usted ya era un artista.
O sea, ya dominaba los ecuatorianos realmente. Lo que no sabía es leer música y tampoco el, todo lo que es el desarrollo musical el, en sí mismo ya como ciencia. Entonces el conservatorio me sirvió para conocer cómo es la música,
el lenguaje,
los sonidos, el lenguaje musical, aprender a leer música, armonía, todo eso. Y yo estoy muy contento de ese tipo de formación, aunque sabemos que el conservatorio es para estudiar la música occidental, porque todas las reglas y los libros y todo lo que se enseña es de la música europea, la música occidental. Y sabemos que la música latinoamericana y las culturas tienen muchísimas diferencias. O sea, que hay cosas de la música popular y andina y tradicional que no se estudian en el conservatorio porque simplemente es otro desarrollo, es otro tipo de estructuras musicales. Entonces yo podría decir que la música occidental es una de las músicas, claro, que existen, perfecto, en el mundo, la más difundida, la más elaborada. Pero todas las culturas tienen su propia música con sus propios códigos y desarrollo musical, armonías, todo lo que se pueda decir.
Su entonces, expresión de belleza única, ¿no?
Me sirvió totalmente porque es un lenguaje universal que entiende en cambio todo mundo.
Todo el mundo.
Y todos los músicos trabajamos con el sistema occidental fundamentalmente, que es lectura musical. Ahí yo tengo el honor de haber sido alumno, por ejemplo, del maestro Gerardo Guevara en composición. Estudié con el composición, con el maestro Carlos Bonilla Chávez, con él estudié algunos años de armonía superior. Que otros maestros, Osvaldo Galarza, que fue profesor mío de canto, un tiempito fue profesor mío el César León de guitarra. Todo lo que es contrapunto con el maestro Muñoz, todo lo que es dirección de coros y armonía contemporánea con el doctor Mario Baeza, chileno, que era director inclusive acá del coro del Banco Central. Y bueno, los maestros que están en que he tenido ahí en el conservatorio, que son muchos, ¿no? Entre otros, siempre nos dieron su máximo de conocimiento. Entonces eso me sirvió para ya hacer composiciones en un sentido más
tal musical,
vez más estricto, buscando mejor el cómo compaginar los sonidos de una forma más estética, conservando ciertos desarrollos de las frases. O sea, es más que todo entendiendo cómo es la música, o sea, cómo se compone las distancias entre sonidos, las tonalidades que hay que utilizar, todo lo que es la música. Es muy bueno el conservatorio para conocer globalmente.
¿Eso lo puso usted a consideración del grupo Hatari?
Cada momento.
Y eso le permitió también compartir escenario con grandes grupos latinoamericanos. ¿Con quiénes y en qué lugares han estado ustedes?
Sí, lo del conservatorio, digamos, lo apliqué totalmente en el Hatari. Mientras estudiaba yo y avanzaba en armonía, por ejemplo, llevaba los arreglos para el Hatari para que vayan desarrollando las voces y los arreglos, cuatro voces, cinco voces.
Y los compañeros, ¿no?, también ya tenían esta dimensión de conocimiento un poco más de la educación formal, de la,
claro,
música.
Claro, claro que sí. Sin perder, lógicamente, la música popular, de vista eso. Porque sabemos.
Pero claro, el acercamiento ya era desde varias aristas, entonces era mucho más.
Entonces ya se vuelve un trabajo un poco técnicamente más elaborado. Entonces, esto nos permitió, lógicamente,
consolidar
el
grupo, ¿no?
Pero a la vez, esto es importante porque en el apogeo mismo del Hatari fui invitado a participar en festivales mundiales de la canción.
¿Qué países nomás han ido con Hatari?
Sí, a más de la gira que mencionamos, Perú, Bolivia, Chile, después fuimos a Estados Unidos una temporada a grabar unos tres discos allá en Nueva York, hacer toda una campaña de difusión en Estados Unidos. Después de eso participamos en el Festival de Berlín en 1977 en Alemania, un festival mundial de música popular del Clavel Rojo, que se llamaba, donde estaba Inti Illimani, estaban Quilapayún, estaban grupos de todo el mundo que dedicados a la música popular.
Pero ¿cuál eso fue la mirada del público? ¿Cuál fue la expectativa? ¿Cómo salieron?
¿Cuál era la propuesta también con la que llevaba Hatari? Porque supongo que era diferente dependiendo el espacio, el escenario se mantenía.
Son festivales donde se muestra especialmente las composiciones,
¿ya?
O sea, y la música que está en cada país. Entonces, a la vez que llevábamos muestras de cómo es la música ecuatoriana, también fuimos con algunas composiciones propias que en cambio indican el proceso de creatividad que tiene el país. Entonces fue importante. Después pasamos al festival en Checoslovaquia, al festival de Sokolov, ese mismo año. Y el año que, en el 1978, fuimos toda una gira inmensa en la Unión Soviética, una gira de tres meses por toda la Unión Soviética. Después al Festival de Cuba también. O sea, fueron etapas en las cuales andábamos bastante fuera del país.
Voy a leer un texto que habla precisamente y recopila quizás lo que ha sido Hatari, conjunto musical de Ecuador creado en Quito en 1971 e integrado en el movimiento latinoamericano de la nueva canción. El pingullo, la ocarina y la dulzaina se hermanan al charango, al tiple y al cuatro para darle una sonoridad particular. En una segunda etapa, este grupo se dedica a la investigación de campo. Recopilaron 52 canciones tradicionales en las provincias andinas de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. Y en una tercera fase se dedican a la composición musical. Los integrantes fundadores de este conjunto fueron Patricio Mantilla, director, Carlos Mantilla, Rodrigo Robalino, Ataulfo Tobar y Diego Luzuriaga. Realizaron varias giras artísticas por diferentes países.
Rodrigo Robalino entró posteriormente del grupo originario del trío Jatari, que cuando éramos. Luego se sumaron otra gente como Ataulfo Tobar, que ingresó jovencito, así, al grupo Jatari. Se sumó Diego Luzuriaga, con ellos fuimos al Festival de Berlín, a Checoslovaquia, con el grupo estaba muy consolidado ya en ese tiempo. Y realmente ahí es cuando grabábamos un disco por año, ¿no? Porque teníamos mucho trabajo, se repasaba diariamente, se componía mucho, los temas están. Tengo muchos temas musicalizados con las letras de Rodrigo Robalino.
¿En qué países nomás han grabado ustedes? Ya nos contó de Estados Unidos.
Sí, en Alemania también grabamos.
¿Esas producciones se conocen aquí en el Ecuador?
En el sello Amiga de Berlín se grabó una vez. ¿Sabe qué? Un poco lo difícil de grabar afuera es que se difunde en todas partes, pero
menos
en el país donde uno se graba. De hecho, por ejemplo, cuando entramos al Intermusic, que era la discoteca del cantar popular de Chile, que se hizo mundial por grabar y la música de Intilimani, de Quilapayún, de Víctor Jara, de Violeta Parra, etcétera, etcétera. Nosotros también pertenecíamos a Intermusic, o sea, estábamos ligados a la canción latinoamericana. Entonces, el convenio con ellos es que nos difunden en todo el mundo, menos en el Ecuador, porque aquí se supone que tenemos firmados los contratos con las empresas de aquí, entonces que las empresas de aquí se encarguen del Ecuador. Entonces, usted encuentra discos del Jatari en todas partes del mundo, en el Japón, no sé. Un compañero que regresó de viaje había conseguido, creo que en Rusia, un disco nuestro, que estaban por ahí. O en Europa, donde quiera, encuentra fuera de aquí, usted va a ver en el internet, inclusive que hasta ahora siguen vendiendo.
Sigue sonando,
pero aquí,
¿no?,
en el Ecuador usted busca un disco de Jatari y es muy difícil.
Claro.
Porque ya
son joyas de colección.
Exacto, ya es otra cosa. Pero bueno, lo importante es que toda esa experiencia nacional e internacional llevó a que se pueda formar la Orquesta de Instrumentos Andinos, que fue una idea del municipio, ¿no?, de Quito.
¿Cómo se da ese paso? Ustedes estaban muy famosos, muchos escenarios, las peñas estaban de moda.
También teníamos una peña nosotros,
la Jatari Campo. De pronto va decayendo el movimiento de las peñas, etcétera, pero nace esta brillante idea de consolidar la Orquesta de Instrumentos Andinos. ¿Cómo se da esto en el municipio?
Bueno, aunque la idea mismo original es del municipio de Quito, creo que especialmente de la
Rodrigo
doña
Paz.
Cecilia, doña Cecilia Rodríguez, que era la esposa del alcalde de Rodrigo Paz. Pero él, como un hombre ejecutivo realmente, y que había esa idea de que el municipio quería tener una orquesta que le había escuchado alguna experiencia por ahí de que sonaba muy bonito ya tener un grupo grande, entonces convocaron a ver quién presenta algún proyecto. Y yo presenté un proyecto mío, otros maestros presentaron también el proyecto, y ahí en la dirección de educación de ese tiempo que aceptaron la idea que yo tenía. Pero para ese tiempo yo trabajaba en investigación en el Instituto Andino de Artes Populares, porque como ya me casé y todo eso, era necesario tener siempre
un respaldo.
Pero fijo, porque los contratos, como le cuento, nunca han sido totalmente bien pagados. Hay veces que uno se iba hasta porque era importante presentarse ahí, se iba uno mismo gratis o así cobrando muy poco, o sea, lo mínimo que se requería. Pero trabajaba en el Instituto de Artes Populares, Andino de Artes Populares, en el IADAP, en una unidad de música, como coordinador de música, investigando música, que fue muy, muy buena esa etapa.
Una etapa muy productiva también.
Claro.
¿No?
Entonces, luego de eso es que el municipio, me enteré de que estaban.
Para seguir conversando esto, ¿no?, de cómo nace esta orquesta, escuchamos precisamente dos obras importantes de esta agrupación, del maestro Segundo Cóndor, el San Juanito Pachacamac. Bueno, esta es una obra, ya nos va a contar usted, maestro. Y luego el Andarele, que tan popular se volvió con esta interpretación extraordinaria de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Este es un tema tradicional de la provincia de Esmeraldas.
Romance ecuatoriano.
Thank you.
Cuando ustedes están formando la orquesta de instrumentos andinos, Jatari hace una pausa, desaparece.
Se integra. ¿Cómo pasó? ¿Fue el proceso de diálogo entre los dos?
Ya, bueno, el Jatari sí. Siempre hemos estado trabajando, pero unas veces más continuamente, otras veces menos. Entonces, en esa temporada que hubo la oportunidad de colaborar con el municipio para formar la orquesta, en la cual fue escogido mi proyecto. Entonces fui designado director por el municipio de Quito y entré a trabajar en el municipio. Nos hicieron primero que hagamos una muestra para ver cómo era la idea que se tenía, cómo sonaba una orquesta.
¿Qué tan fácil fue eso?
Relativamente fácil. Nosotros buscamos digamos,
músicos populares.
Sí, con el compañero Enrique Sánchez, que también era del Jatari. Entonces fuimos los dos que empezamos a buscar la gente de los mismos grupos folclóricos del Distrito Metropolitano, digamos, no solo de Quito. Entonces, y logramos hacer un grupito de unos 50 personas, 52 personas, en un tiempo récord de unos 15 días. Yo les enseñé unos 7 temas. La mayoría no leía música, pero en cambio
sabían, conocían los temas
más conocidos, digamos, al Toro Barrosas y todo lo que más se conoce. Simplemente que hubo que organizar para que ya los grupos tengan su propia definición, cada
cuerda, cada
sección. Y eso presentamos y le encantó al alcalde, le gustó y enseguida nos contrataron. Y luego de unos 3 meses de que mandaba la ley, 3 meses de prueba ahí, nos dieron contratos y luego nos dieron nombramientos. O sea que podemos hablar de que el municipio de Quito, dirigido por Rodrigo Paz en ese tiempo y auspiciado de la orquesta por la señora
con la madrina.
Por la madrina del grupo, la doña Cecilia Rodríguez, pudo consolidarse, colaboró y hasta ahora, hasta el momento, yo creo que participó en la profesionalización del músico popular, porque antes de eso todos nosotros teníamos que vivir de los esporádicos contratos, pero el momento que nos dieron un sueldo para trabajar ya, ir todos los días a trabajar porque al fin de mes teníamos el sueldo, eso adquirió un nivel importantísimo a nivel de la calidad musical.
¿Quién era el director de cultura o el de educación en ese entonces? Porque supongo que a más de la señora... Sí,
claro, hay los directores de cada una de las...
Pero fueron gente importante que les apadrinaron y me parece saludable.
Sí, o sea,
saludable.
Todavía hay que presentar lógicamente dentro del escalafón y de todas las direcciones que estaban apadrinadas. Pero nosotros estábamos en la dirección de cultura. Uno de los que es importante en esto es el licenciado Rodrigo Leguízamo, que era de la Dirección de Cultura. No, era uno de los directores de una de las instancias esas, porque ellos tenían una escuela de instrumentos andinos antes de que haya la orquesta, y ahí pertenecían unos 10 o un grupo así, unos 12 compañeros, que después les hicimos ingresar porque ya había un grupo básico, digamos, ¿no? Que no era orquesta todavía, pero que tuvimos que tomarles realmente en cuenta para que sean la base de la orquesta.
¿Y qué tan fácil fue eso de escolarizar, de capacitar, profesionalizar?
Ya es una campaña un poco más dura, porque todos los ensayos teníamos que dar ahí capacitación musical, nivelación musical. Había algunos compañeros que sí habían estado en el conservatorio y sabían leer un poco de música, pero la mayoría no. Entonces contratamos profesores de solfeo, profesores de apreciación musical, todo. O sea, empezamos a dar una formación de acuerdo a como lo que se necesitaba.
Alta.
Entonces, esa orquesta fue formada exclusivamente para lo que era. O sea, como decir, para salir adelante con un nuevo lenguaje musical de la música ecuatoriana, latinoamericana y mundial. O sea, fueron esos músicos formados exclusivamente para ese formato. Y por eso es que no hay en el mundo músicos así que podrían tal vez reemplazar a la gente que está ahí. Es bien difícil porque se les formó exclusivamente para ese proyecto.
Maestro, yo tengo una duda, y es que en casa hay muchos niños, mucha gente joven, que incluso no entiende, como tú ves la orquesta, pero no es como que entiendes el diagrama de una orquesta, incluso una orquesta sinfónica. ¿Cómo se vino a plantear este proyecto? ¿Cuáles fueron los elementos? Porque, por ejemplo, tenemos cuerdas, vientos, así. ¿Cómo se va estructurando ese proyecto cuando usted ya lo plantea? Porque entiendo que la estructura ya fue propuesta por usted
así
mismo.
Así es. Yo me basé en lo conocido de la orquesta sinfónica, por decir algo. que tiene distribuidos los instrumentos de acuerdo a su tesitura, o sea, instrumentos agudos, graves, yo que sé, están en un sitio determinado. Entonces yo partí de esa estructura, planteé de esa manera que aquí tienen que estar las quenas, por acá los charangos, las guitarras, los tiples, la percusión, o sea, en el sitio que más o menos se conoce en términos generales de la orquesta sinfónica. Pero en el camino hubo que cambiar muchas veces porque los instrumentos son totalmente diferentes de una sinfónica. Entonces hubo que poner las quenas tal vez un poco en una segunda fila, los charanguitos más presentes en la primera fila, el tiple también que no suena, no tiene un sonido así muy, muy grande, también más cerca en la primera fila y así. Entonces hemos probado muchas disposiciones, muchas conformaciones, porque la orquesta es al ser un proyecto totalmente exclusivo, único en el mundo, entonces se convierte en un grupo experimental. Todo ahí es experimental, todo, desde la disposición que están los músicos, la conformación, el sitio en el que están, hasta los arreglos, porque usted hace un arreglo, pero de lo que aprendí en el conservatorio, yo soy arreglista así para la Sinfónica Nacional, para coros.
Claro,
para
es que esa es una de las cosas importantísimas.
En cambio, con la otra experiencia que tenía del Jatar y toda la música popular, empezamos a crear y a componer para dentro de las tesituras que funciona una zampoña, un charango, un tiple. Entonces, si bien los conceptos generales de composición están listos ahí, pero en cambio los instrumentos
los
había que
diferentes.
Estar experimentando. ¿Qué suena mejor? No sé, combinar un charango con una zampoña o...
Pero también le veo como una fortaleza, porque en cambio usted conocía el elemento humano, el virtuosismo de tales compañeros, y usted podía en su arreglo sacarle provecho, digamos.
Claro,
así.
Porque ellos se convirtieron en virtuosos. Claro. Yo digo que la gente que está en la Orquesta de Instrumentos Andinos son los mejores ejecutantes del país en esos instrumentos. Ellos son los que conocen... los secretos de cada instrumento.
Cada instrumento, claro.
Entonces, aquí al que yo preguntaba para hacer un arreglo es a los mismos compañeros. Claro. A ver, ¿qué es lo que pueden hacer con este instrumento? A ver, ¿qué se puede hacer con el charango con esto? Y un compositor enseguida le junta y le saca provecho. Pero es totalmente experimental, porque en la práctica usted va y a veces el arreglo no suena
tal cual
que uno lo está pensando así teóricamente. Y ahí junta, cambia, a ver, hay que poner esto acá, diferente, y empieza a sacar un producto que se construye en el trabajo de taller. O sea, que es todos los días.
Pero qué bueno que la ciudad les recibió con tanto cariño, bueno, la alcaldía con tanto orgullo, porque es la única, en verdad. ¿Y no les han querido copiar en otras ciudades, en otros países?
Bueno, verá, digamos... Aquí en el Ecuador es la única, en Latinoamérica la única, en el mundo la única. Hay otro tipo de orquestas que nacieron, algunas posteriores de nosotros. Eso habría que investigar, pero por ejemplo, yo conocí una orquesta en Bolivia de instrumentos tradicionales. No tenían cuerdas, sí, pero trabajaban con toda una serie de vientos.
De vientos.
En Colombia, que fuimos tantas veces, hemos ido allá, ahí... Sí, hicieron inclusive, como le dije, como tesis de licenciatura, los que estudiaban en las universidades y en el área musical, hacer orquesta de instrumentos andinos en Pasto. Sé que existe, por influencia, lógicamente, nuestra, que hemos ido algunas veces, en Bogotá igual.
Ahí me queda una inquietud, porque ustedes escriben el arreglo, esto queda en una memoria, y solo se puede ejecutar aquí. ¿No sería lindo que lo ejecuten? ¿O ese arreglo podría servir a una orquesta sinfónica occidental o a otra orquesta?
Sí, eso puede tocar donde hay una orquesta de instrumentos andinos.
Claro, es que a mí una de las cosas que me parece, por supuesto, o sea, y me parece central, por un lado es el respeto con el cual usted habla y el valor que da a cada uno de los miembros, pero por otro lado la necesidad de que sea en el conservatorio o en otras instituciones, de que se formen también músicos para que vayan para allá, o sea, porque por ejemplo, en el conservatorio el objetivo es llegar a la orquesta sinfónica, pero al desconocer estos sonidos tienes un vacío que te limita, o sea, que por ejemplo en su caso vemos más bien que es una riqueza sonora tan amplia, una riqueza de tantas cosas que le permite, o sea, tranquilamente puede ir a un coro, puede ir a una orquesta, pero que es necesario también, o sea, la invitación para nuestros músicos, para nuestros artistas y los estudiantes, que también se abran a estas otras posibilidades porque te proponen cosas distintas.
De hecho, verá, yo creo que estos instrumentos, los instrumentos tradicionales deberían estudiarse en el conservatorio. así como se estudia la quena, claro, la, digamos, la flauta de concierto o el violonchelo, lo que sea, tendrían que estudiarse en el conservatorio.
Sería bueno entonces
este que la orquesta, claro.
¿No han pensado ustedes en formar una especie de conservatorio paralelo para instrumentos andinos?
Es que el proyecto es complejo porque la orquesta pertenece al municipio de Quito. Mm. Y si es que se programa alguna escuela de música, alguna academia, tendría que ser a partir del apoyo del municipio. O si es que el país como tal, el Estado como tal, considera que es muy importante realmente tener una orquesta con propios instrumentos, ya que está mucho más cercana a la realidad del país, tendría que ser un plan de gobierno, o sea, parte del plan de cultura, tener este tipo de orquestas. Entonces, ahí sí vamos a tener una academia, o se le encargaría al conservatorio, no sé, pero una academia o un conservatorio de música popular donde se estudie todos los ritmos ecuatorianos, instrumentos ecuatorianos, todo lo que es música latinoamericana, y salga titulado el músico un charanguista, que salga con título un quenista, uno del que toca zampoñas, el que toca los bombos o las marimbas o lo que sea esmeraldeñas. Tendría que ser especialistas.
Nosotros ya le dejamos de idea porque ya sabemos que usted tiene muchos proyectos, pero es una riqueza muy amplia y de verdad esperamos que nuestros oyentes se enamoren también de la música, pero también vayan viendo esto, o sea, claro, lo valioso de los artistas que se dedican a eso.
Solo un datito de esto que estamos hablando. Hemos tocado con la Orquesta Sinfónica, o sea, juntos,
en las orquestas.
Todo el mundo se quedó encantado, nosotros y ellos y los maestros de ahí de la orquesta decían, pero si estos sonidos son los que le faltan a la Orquesta Sinfónica, estos sonidos justo, la quena, de todo lo que sonaba, eso le falta. O sea, que ellos están conscientes de que una verdadera orquesta ecuatoriana, sinfónica ecuatoriana, tendría que tener también
instrumentos
tradicionales. Entonces, es lógico que si que el conservatorio tiene que enseñar eso, o sea, que el que aprende por decir algo, flauta de concierto, está estudiando, también tiene que saber tocar quena, el pingullo, la ocarina, todas las flautas ecuatorianas que hay, tendría también que tocar eso. Para cuando se ofrezca y venga una obra que necesite eso, claro, tiene que tocar.
A propósito de ocarina, vamos a recordar al grupo Hatari con este sonido tan especial, pero tan nuestro, tan ecuatoriano, la ocarina del maestro Gerardo Arias, la tonada Chimborazo, originalmente con su título de Ruco Chimborazo. Lo ligamos a María Juana, un tradicional sanjuanito ecuatoriano que tiene precisamente los colores amarillo, azul y rojo. Thank you.
María Juana nunca para mí, María Juana caras pa acá, María Juana nunca para mí, María Juana caras pa acá, María Juana nunca para mí.
No quiero pensarte caras a mí, no quiero pensarte caras a mí,
no quiero pensarte caras pa acá, María Juana nunca para mí.
Quiero pensarte en caras pa' acá,
María Juana nunca pa' mí.
Maquilla corales nunca pa' mí, maquilla corales nunca pa' mí,
maquilla corales caras pa' acá,
María Juana nunca pa' mí,
maquilla corales caras pa' acá,
María Juana nunca pa' mí.
Rebozo Castilla caras a mí,
Rebozo Castilla caras
pa acá, María Juana nunca pa mí,
Rebozo Castilla caras
pa acá, María Juana nunca pa mí.
Agradecidos, maestro, por toda esta música que usted nos ha regalado en su trayectoria de vida. Siempre la felicitación, el aplauso, porque nos maravilla y nos sentimos tan ecuatorianos con estas cosas que ustedes han propuesto. Maestro, quiero, porque estamos con el tiempo encima, que nos cuente un poco. Usted ha sido jurado de nuestro concurso de villancicos. ¿Qué le pareció? ¿Cuál ha sido esta experiencia? ¿Qué le parece?
Bien, esto de ser jurado es una cosa bien especial.
O sea,
por ejemplo, también fui jurado en el dos carnavales de allá de Pasto, el carnaval de blancos y negros. Me invitaron igual para el área musical, porque eso es un desfile de música y cosas, ¿no? He sido jurado acá en el Ministerio de Cultura de unos dos concursos que el Ministerio de Cultura auspició sobre composición de música ecuatoriana. Y ahora que hay la oportunidad de estos villancicos, realmente me encanta. Porque el villancico es una expresión totalmente popular. El villancico ecuatoriano, usted lo escucha, son canciones muy tiernas, bastante sencillas, que llegan al corazón. Es una dulzura. Los ritmos ecuatorianos es música dulce, muy dulce. A pesar de que usted le oiga bailable o que saltan, claro, o que lo que quiera, lo que puede sonar, lo que sea. Pero usted le analiza la letra y va sintiendo las frases, cómo están estructuradas, la tonalidad en la que se ejecuta, o sea, el modo en que se ejecuta musicalmente, es algo extraordinario. Entonces, es una experiencia muy, muy linda. He escuchado todas las obras que me presentaron para que pueda juzgar. He seleccionado los que más tienen elementos de cuestiones ecuatorianas. Están valiosas las obras que están, son buenas ideas, está bien. Lógicamente hay buenas composiciones, así como otras que están, falta un desarrollo en ciertas cosas de la estructura mismo de la música ecuatoriana. Pero para mí ha sido he estado honrado de estar de jurado en el Festival de Villancicos Ecuatorianos. Creo que hay que seguir incentivando, porque se nota que hay gente que tiene talento,
¿no?
Tiene talento. Y el sentimiento que a nosotros nos caracteriza aquí en el Ecuador, especialmente en el área andina, es muy, muy, muy tierna la música, o sea, que tiene bastante sentimiento. Eso no hay que perder, más bien hay que incentivar a que se siga haciendo. Y felicito, ¿no?, la fundación de la Iglesia de la Compañía que ha tenido esa idea. Yo creo que va a salir bien. Ahí he visto que va a tocarse con orquesta, no sé, o sea, ya haciendo, buscando que arreglos, sea una interpretación, claro, más artística, y creo que va a salir bien, porque los temas están muy bonitos. O sea, que yo he seleccionado los que estaban ahí en el orden que yo pienso que tienen.
Le comprometemos, maestro, para que nos acompañe la noche del 7 de enero, donde será la premiación, la interpretación de los temas. ¿Qué esperamos aporten al cancionero navideño, ¿no?, de los ecuatorianos?
La idea creo que es esa, porque talento existe. Entonces debemos dar la oportunidad de que tengamos una literatura musical excelente. Entonces yo creo que está bien que se creen nuevas cosas, porque así es el desarrollo, esos son los procesos.
Y de nosotros eso le agradecemos tanto, porque ha sido es muy importante para nosotros perspectivas como la suya para ir dando estos espacios nuevos. Le agradecemos tanto por acompañarnos, le comprometemos de paso, queda una historia todavía por contar, tiene tantas facetas, tantos elementos que nuestros artistas quedarán maravillados, nuestros oyentes en casa, nosotros les agradecemos por ser parte de esta difusión. Un abrazo y nos despedimos hasta el próximo sábado.
Gracias, maestro. Amigos,
muchas gracias.
Gracias a Silvita Jurado, que ha estado hoy acompañándonos en los controles. Sonrían, por favor. Solo intenten ser felices en este fin de semana. Felicidades, nos vemos el próximo sábado.
Romance ecuatoriano. hemos compartido con ustedes el talento de los artistas, autores y compositores ecuatorianos.
En las melodías inolvidables y las mejores voces.
Del terciopelo negro, guantita, tengo cortina.
La nieve de los años ha cubierto.
En Romance Ecuatoriano.
Con la conducción de Antonio Godoy Aguirre.